informar, descubrir, aprender. Aquí comienza nuestro segmento, Conversando con el Especialista.
Y así comienza nuestro segmento Conversando con la Especialista, hoy con la psicóloga Marta Liliana Gómez desde Colombia. Y hoy vamos a estar hablando de alimentación emocional. ¿Cómo evitar ese comer por ansiedad? ¿Te sorprendiste alguna vez abriendo tu heladera sin tener hambre? ¿Cuántas veces? La alimentación emocional es uno de los hábitos más comunes de los que creemos. Si tal vez te sientes muchas veces abrumado, ansioso, estresado, quizá la comida se convirtió en tu refugio. Bueno, hoy en el programa, junto a la psicóloga Marta Liliana Gómez, vamos a descubrir por qué es que comemos para calmar emociones y cómo evitar que la ansiedad controle aquello que ponemos en nuestro plato y cómo podemos identificar cuáles son los verdaderos detonantes. ¿Es posible romper ese ciclo? ¿Es posible encontrar formas más saludables de manejar el estrés? Por eso, quédate bien cerquita de Nuevo Tiempo. Sigue con nosotros y aprende hoy a controlar la ansiedad sin recurrir a la comida. Y yo ya quiero saludar a quien está conmigo en este momento. Estoy hablando de la psicóloga Marta Liliana Gómez. Marta, buen día. Qué alegría poder estar juntas una vez más. Bienvenida.
Hola, María Belén. Qué gusto volvernos a encontrar en este bonito espacio y llegar a muchas familias que nos sintonizan y que son fieles oyentes de nuestro programa.
Qué lindo, Marta, qué lindo escucharte, muchas gracias por estar, tenemos tantos amigos siendo parte de este segmento, conversando con la especialista que eres tú, y hoy hablando, como mencionábamos en la introducción, de un tema sumamente importante como es la alimentación emocional, y por eso me gustaría, Marta, antes de hacerte la primera pregunta, invitarte a ti, amigo, amiga, para que puedas comunicarte si tuvieras consultas, comentarios, experiencias al número de WhatsApp más 5512-9815-129. Voy a repetir este número, más 5512-9815-129. Bien, Marta, nosotros sabemos que la comida no solamente cumple una función nutritiva, sino que muchas veces se convierte en un refugio emocional. ¿Por qué es que tendemos a recurrir a la comida cuando estamos ansiosos, estresados o tristes? Tal vez esa pregunta nos hace mella en la cabeza, ¿no? ¿Por qué a la comida? ¿Por qué mi vía de escape tiene que ser la comida?
Es muy interesante esa pregunta, María Belén, porque lamentablemente nosotros ni siquiera nos damos cuenta de eso. Uh-huh. No sé si cuando mencionabas que si llegábamos a la ladera sin darnos cuenta, es como que la luz en el camino, porque tú abres la nevera y se prende la luz de la nevera, ¿no? Sí. Entonces como que, ¡ay, encontré mi lugar feliz! Y mentiras, no es nuestro lugar feliz. Sí. Porque a veces la comida no está dentro de la nevera, está en la alacena, donde están todas las cosas de paquete que nos generan un corrientazo de felicidad, porque comer nos genera alegría, comer nos genera placer, es una fuente de placer. Y muchas veces nosotros estamos escapando de algo que nos generó algún tipo de tensión. Entonces, nos hemos habituado a no hablarlo, sino, y uno cree que tiene acciones concretas, pero me voy directo a la alacena, me voy directo a la nevera, donde solo yo puedo disfrutar, donde solo yo puedo consentirme, y a veces tenemos otro tipo de alacenas, ¿no? La del helado, la de los chocolates. Las recompensas, aprendimos en nuestra niñez que nos recompensaban con comida. En mi caso, mi abuelo todos los viernes en la tarde llegaba y preguntaba a la abuela, cuando íbamos de vacaciones allá, quién se había portado muy bien, y estábamos todos los primos. Todo muy bien toda la semana. Y mi conexión con el helado es que era la recompensa que el abuelo nos daba, que nos entregaba a cada uno un helado muy rico, una crema muy rica, por habernos portado muy bien toda la semana. Bueno, y justo era antes de la recepción de sábado. Entonces la recepción de sábado era algo muy delicioso.
Muy delicioso, muy especial.
Muy especial, muy, muy, muy de alegría. Ajá. Entonces nos condicionó muy bien. Y yo cuando digo quiero un helado, la mayoría de veces, si yo me voy a comerme un helado, y no en plan de todos vamos a ir a comernos un helado, quiero sentirme refugiada, ¿sí? Creo que me conecta de alguna manera con ese momento especial donde el abuelo nos premiaba y era un momento de apapacho. Entonces, nosotros queremos conectarnos, refugiarnos por alguna situación en concreto que son algunas situaciones detonantes. Sí. Que nos llevan allá, porque nosotros no nos vamos a ir a refugiar en donde están las verduras. No.
Cierto.
¿Dónde está el brócoli? No sé.
¿Dónde está el brócoli? La lechuga.
No, no queremos hacer, ¿no? Un repollo. No, no. Coliflor, ¿no? No, a refugiar en una cebolla cabezona. No. Queremos, y entonces tenemos unos pensamientos automáticos que dice, estoy muy cansada, he trabajado muy duro hoy, me voy a comer un litro de helado. Estoy muy cansada, tengo unas chocolatinas guardaditas, unos Snickers, unos Mickey Ways, entonces voy a comerme uno, porque trabajé duro hoy, porque me sacaron el mal genio, porque aprendí que un chocolate equivale a un abrazo. Entonces necesito como 10 abrazos, me comí el paquete de chocolates.
Exactamente, es tan interesante eso y tiene mucho que ver con nuestros impulsos también y con eso que muchas veces vemos como vía de escape, ¿no? Marta, mientras te escuchaba pensaba en cómo tantas cosas nos remiten a nuestro pasado y hay veces... En tu caso era algo muy lindo, ¿no? El hecho de recordar a tu abuelito trayendo el helado como una recompensa y hoy en día cuando ese helado se transforma pareciera en un momento feliz. Pero me quedo pensando en tantas situaciones donde no fue un momento feliz, donde por ahí el querer ir a la comida es una vía de escape para tratar de olvidar, aunque sea por un momento... Y pareciera que no vamos a la raíz, ¿no? Porque la raíz todavía está allí, pero parece que para escaparnos de algo que nos hizo mucho daño, mucho mal.
O un mecanismo, o una barrera protectora.
¿Sí?
Que termina siendo la grasa en nuestro cuerpo.
Sí.
Una barrera protectora. Y esto sucedía, las investigaciones dicen que esto ha sucedido mucho cuando los niños o preadolescentes son abusados.
Sí.
Entonces, comer era como una manera de protegerse, de hacer una barrera entre el abusador y ellos. Y entonces empezaban a engordar.
Sí.
Y muchas de las investigaciones con casos clínicos en donde tienen un sobrepeso, una obesidad mórbida, ha sido el foco, y es crear una barrera entre ellos y el abuso, sí. El que tú quieras colocar.
Sí. Pensando entonces, en esto, Marta, ¿cuál es el rol de las emociones en este sentido?
Todas las emociones no deberían durar más de 30 segundos, ¿no, María Belén? Sí. No deberían... Una emoción, pues sencillamente Dios nos hizo capaces de sentir. Y son para hacer una variación en un momento de la vida, son para que nos saquen o para que nos permitan gozar, pero no debería ser que yo entre en cadena de emociones, porque cuando yo pienso o siento que alguien me dañó el día entero, yo no estoy en la emoción uno. Yo entré a hacer una cadena de emociones que me hacen creer, por ejemplo, que si alguien me hizo enojar, ¿no? Porque nosotros no nos amamos solos, ¿no? Uh-huh. Es que alguien nos hace enojar, ¿no? Obviamente no es así. Nosotros no sí es. Nos enojamos. Uh-huh. Entonces, yo pienso que me enojé, que esta persona me hizo enojar y que todo el día se me dañó porque esta persona me hizo enojar. No, pues mi emoción base fue el enojo, pero después entré en la venganza, luego le di una vuelta al rencor, luego pasé a la maldad y en eso me la pasé todo el tiempo. Pero no es que la emoción me hace hacer, no. Sucede que yo como persona, cuando estoy ante... Voy a mencionar algunas emociones. Yo busco la comida y te voy a mencionar algunas con qué cosa nos hace hacer. ¿Sí? Entonces, estrés. Muchas personas recurren a la comida como una forma de aliviar el estrés. Los alimentos ricos en azúcares y grasas pueden proporcionar una sensación temporal de bienestar. Y voy a colocar acá algo puntual. Muchas personas con estrés dicen, yo necesito un cafecito. Uh-huh. ¿Pero qué tiene el cafecito? Tiene azúcar. Entonces usted necesita un corrientazo de placer para sobrellevar ese estrés en vez de resolver, enfrentar, aliviar la situación. Entonces nosotros vamos y buscamos dosis de placer y ese placer lo encontramos en la comida. Bueno, otra, tristeza o depresión. Sí. En momentos de tristeza es común buscar consuelo en la comida, a menudo eligiendo alimentos que se consideran comfort food. Uh-huh. ¿Qué? Chocolate, los helados. ¿Qué te hace generar ese confort, esta ricura? Muchas veces son las grasas, uh-huh. las buscar porque nos genera, de hecho las grasas son conductores de sabores, pero bueno, no sé si para la tristeza o la depresión un pollito a la broster, tal vez, entonces nos va a generar como que, ay, me siento bien, pero lo que sucede es que nosotros ni siquiera
una hamburguesita
por favor, un abrazo y una hamburguesa calman todas las depresiones. Pero, y obviamente, ¿con qué está acompañada esa hamburguesa? Porque no te vas a comer una hamburguesa con uh-huh. un jugo de guayaba. Coca-Cola. No, es que no están pagando publicidad. No vamos a mencionar esto. No. Entonces, la soledad. Sentirse solo lo puede llevar a una mayor ingesta de alimentos. Sí. Ya que algunas personas buscan compañía en la comida.
La comida, totalmente.
Y sí, tú estás solo y tú vas derechito a la nevera y muchas veces sin ni siquiera decir, ¿qué me quiero comer? No, o sea, te levantas de la cama y te vas a la nevera, como si te dijeran, como si estuviera enmarcada la ruta de evacuación. De la cama a la nevera, las luces por el suelo lo dirigen a la salida de emergencia. Y es la nevera. Entonces, sí hacemos eso, ¿no? Casi siempre que estamos acompañados nosotros, bueno, lo que sucede es que en torno a la comida hay muchos momentos, ¿no? Entonces, te sientes solo y tú dices de alguna manera, bueno, no voy a comer acá solo, pero voy a llamar a una amiga para irnos a comer algo rico. Algo rico es en una panadería, en sí. una repostería. O sea, no sé, no, es que de verdad ni siquiera alcanzo a imaginarme, ay, voy a comerme algo rico, voy a invitar a mi amiga a comer frutos secos. No, no va, es a la panadería, repostería, sanduchería, o sea, algo que nos genere placer sí. en el gusto. Es y cierto. Por supuesto, usted llega a un sitio de estos y ve los profiteroles, ve los croissants, bueno, hablo de mi tentación, ve todas estas cositas bonitas, además unos olores deliciosos, y entonces uno comienza a sentir que se comienza a calmar.
Totalmente.
Y a eso le va agregando cositas y cositas. Nosotros casi nunca hacemos esas invitaciones, nosotros no pensamos en ese amigo para compartir, para ir a compartir un espacio en el gimnasio, casi no, no, para ir a correr, no, uno es para ir a comer. Entonces, nuestra vida sí está casi siempre alrededor del comedor.
De la comida, tienes, es cierto.
¿Sí? Tienes una reunión de trabajo y tú dices, vamos a comer. Y no vamos a elegir, además porque vamos con angustia, con estrés, vamos con un guardadito emocional que nos hace tener la excusa, pero entonces ahora con algo gustoso y algo que tú vas a pagar, ¿no? En efectivo, en tarjeta de crédito, pero quieres calmar eso que no has gestionado. Voy a mencionarte tres puntitos más que tienen que ver aquí con la comida, que son detonantes, pero también la felicidad. La felicidad está rodeada de celebración o momentos de alegría y a menudo se asocia con comida, llevando a comer en exceso. Porque vamos a ir a un lugar, si vamos a celebrar, vamos donde sirva mucha comida. Porque tú vas a pagar. Entonces, no sé, pizza 2x1, vamos a porque casi nunca queremos escoger un sitio donde es poquito, porque todo lo poquito es más costoso. Y si está decorado y si le colocan flores que no me las voy a comer, pues voy a cambiar ese sitio por un sitio donde de mucha comida grasosa, azucarada, en fin. Entonces, la felicidad también nos lleva a comer sin pensar. Uh-huh. El aburrimiento. La falta de estimulación puede llevar a comer simplemente por el placer de hacerlo sin necesidad de satisfacer el hambre. Uh-huh. Ay, estoy aburrido. ¿Qué quiero? Voy a mencionar algunos productos de este lado, María Belén. Tú puedes hacerme el equivalente allá.
Vamos, sí.
Chitos. Con gaseosa.
Gaseosas.
En Perú hay un producto que me encantaba cuando estaba en la universidad y los chifles.
Chifles.
Delicioso.
No, sí, no sé bien lo que son los chifles. ¡Ah! Ya sé, porque estuve en Bolivia y ya sé lo que es. Creo que son parecidos a las papas chips.
Más o menos, pero pueden ser...
De banana, de cualquier otra cosa.
Sí, de camote. Uy,
de camote, de boñato, muy perfecto, perfecto, es eso. Es como entonces, es como el como si fueran frititos.
¿Son
frititos? Frititos bien finitos.
Bien finitos, entonces uno dice, ay no, son poquitos, eso tiene grasa.
Ajá, son chips.
Y azúcar. Entonces, de puro aliento.
Y Marta, también son ricos, realmente te apoyo. Probé de banana, qué cosa más rica.
Delicioso, eso es delicioso. Entonces, sí, vamos viendo cómo el aburrimiento nos lleva. De hecho, ¿sí? Estoy aburrida, esto es mío, a mí me pasa.
Sí.
Yo estoy muy aburrida. Y yo salgo en el carro o en la moto o estoy cerca a una panadería, yo hago de inmediato una combinación mental y yo quiero que nuestros amigos lo... ¿Cuál es el dúo dinámico en el aburrimiento en el que no sé ni qué hacer ni por dónde empezar? Es como estrés con aburrimiento y uno tiene una combinación de comida fuera de casa en la panadería. Uh-huh. Para mí, los churros o los croissants con gaseosa.
¡Wow!
Y cuando yo digo, quiero esto, porque pues lo he trabajado, cuando digo, quiero comerme esto, yo digo, ¿por qué me quiero comer esto? porque quiero un churro con gaseoso. ¿Por qué? Y entonces digo, ah, ok, estás estresada por esto y no sabes cómo resolverlo. Porque no me aparece eso en ningún otro momento.
Claro.
O sea, muy extrañamente, yo estando en paz, voy a. ¿Quién en su sano juicio quiere una ingesta de azúcar tan alta y de grasa? No, no aparece.
¿Es el mismo churro? ¿Es el churro dulce, a veces relleno?
De dulce de guayaba, de sí, bocadillo.
Es el mismo. De dulce de leche, de lo que sea, de chocolate.
Ah, bueno, estos son diferentes al churro colombiano. Ahora te voy a enviar una imagen y yo no sé, nuestros amigos que nos escuchan, ¿cómo le llamarán donde están?
Ay, mándame una imagen para que yo vea a ver si es el churro que yo conozco.
Es que el churro que tú conoces es muy parecido a ese. El que tú conoces lo rellenan de arequipe, lo rellenan de dulce de leche, de chocolate.
Ese.
Sí, ese es parecido, pero el que yo digo, a veces tiene queso con bocadillo, queso con dulce.
Queso con dulce de guayaba.
Eso es una cosa. No, no estamos hablando en cómo caer en la tentación. Vamos.
Ay, Marta, hoy nuestro espacio está tentador realmente.
Bastante. Y yo ahora voy a calmar todas estas ganas de caer en la tentación y me voy para el gimnasio. Pero vamos
bien, para tranquilizar la mente.
Ese gimnasio está muy mal ubicado, al lado de una panadería. Ya
ay, no.
Muy mal. Pero miren acá. Se parece un poquito a la dona.
Sí,
Perfecto. A la dona. Bueno, la presión social.
Ajá, es cierto, sí. Es cierto.
Las interacciones sociales a menudo giran en torno a la comida,
sí,
lo que puede incentivar la alimentación emocional.
Marta, es tan interesante todo esto que tú estás comentando y yo me quedo pensando en cómo nosotros conseguimos identificar esa diferencia. A ver, estábamos hablando nosotros, tú estabas mencionando justamente el tema de cómo cuando te vienen las ganas de comer el churro con la gaseosa, lo has sabido trabajar y te has dicho a ti misma, ¿por qué es esto? Ah, estoy estresada por tal cosa. Pero ¿cómo una persona, cualquiera de nosotros, podría identificar esa diferencia entre esto es hambre real o esto es hambre emocional? ¿Qué señales hay por allí que uno puede observar para evitar caer en ese alimentarse por ansiedad?
Lo que pasa es que uno no llega a identificar hasta que no ha hecho un trabajo en uno.
Claro.
¿No?
Claro.
Entonces, cuando uno llega a identificar por qué me quiero comer esto o se me prendió esta alarma, uno lo que ha hecho, el trabajo previo ha sido, es como un diálogo conmigo mismo. Y es, ¿qué es lo que quieres tapar? ¿Por qué? ¿Qué buscas tapar?
Exacto.
¿Qué buscas callar? ¿Qué quieres amordazar? ¿Te quieres amordazar con un churro, una dona? ¿No? Te estás colocando la mordaza, pero mientras tanto la diriges. Y mentiras, que no estás amordazando, estás tapando la angustia que esto genera.
No estamos yendo a la raíz, como decíamos hoy, ¿no?
No, o sea, el primer paso que nosotros necesitamos dar es identificar cuáles son esas, ya los mencionábamos acá hace un momento, cuáles son esos detonantes, ¿no? Que es nuestra estrés, tristeza, soledad, felicidad, aburrimiento, esos son nuestros detonantes, pero yo necesito identificar primero, evaluarme, yo como o me alimento, ¿sí? Porque la mayoría de veces comemos, pero no nos alimentamos.
Sí.
¿Por qué me refugio en estas cosas? Sí, porque yo les expliqué lo del helado y de alguna manera mi refugio es una conexión de felicidad.
Sí.
y de calma. Pero, ¿por qué tengo que tapar mi angustia con pan? Ok. El pan me genera calma y me genera calma porque era la forma como mi mamá o mi papá decía que me quería. Porque el día que llevaba pan casi siempre era después de que me habían castigado por algo fuerte. Entonces, como que me tapa el problema. No me voy a la solución. Pero esto va mucho más allá de... este es el tema, y tú lo sabes, María Belén, de la psicología, y es que las fórmulas no son universales. Uh-huh. Y cada uno de nosotros necesitamos entrar a identificar de manera particular qué nos sucede a nosotros. ¿Por qué otras personas se autolesionan sin comer?
Sí, y, inclusive, Marta, una de las preguntas que hoy nos llegó tiene que ver con otra vía de escape. Dice, buenos días, María Belén, Marta. También eso puede pasar con comprar cosas. Cuando yo me siento muy triste o decepcionada, me voy de compras, algo para mí, me siento mejor y se me pasa. ¿Será? Claro que sí.
Claro que sí, claro que sí. Lo que pasa es que nosotros tenemos conductas adictivas y eso son conductas adictivas. ¿Sí? Las compras compulsivas, ¿por qué compramos? Porque estamos estresados, porque estamos angustiados y sí, si lo hacemos, nos vamos a jugar la ludopatía,
¿sí?
Tema de impulsos, y les voy a mencionar algo así rápidamente. En alguna ocasión estábamos en un restaurante con mi hermano mayor y, bueno, fuimos a comer y pedimos la comida. Y en ese momento, cuando estábamos comiendo, a mi hermano lo llaman y le dicen, él estaba haciendo un negocio de una importación, que efectivamente, el tema era algo así como que efectivamente se hizo el pago, pero el pago no se veía reflejado. O sea, él hizo el pago, pero el proveedor decía, no aparece reflejado por ningún lado. Y era mucho dinero. Yo estaba observando a mi hermano mientras que él estaba hablando por teléfono, cuando yo veo que mi hermano le dice al mesero que por favor le trajera algo igual a lo que había llevado a la otra mesa. Y eso era un montón de comida, María Belén.
Sí.
Y mi hermano se ha comido eso, bueno, y se lo trajeron muy rápido, era un plato ahí, se lo trajeron muy rápido, y obviamente cuando él termina la conversación, ya iba terminando con el plato de comida, el primero que ya nos habíamos comido, eso se lo devoró en nada, mientras que hablaba por teléfono, y le traen esta otra comida. Él ni siquiera se dio cuenta en qué momento pidió, y yo apenas como que lo observaba, pero él estaba hablando por teléfono, no podía interrumpirlo, y yo así como sorprendida, ¿qué está pasando acá? Y pues cuando terminó de comer, pues se enfermó más, ¿no? Porque ahora era el vacío económico por una alta cantidad de dinero y el haberse comido este montón de comida.
Sin darse cuenta, de alguna manera, para tratar de sacar eso.
Sí, literal sin darse cuenta.
La ansiedad.
Lo número uno que nosotros debemos identificar es qué tengo,
claro.
Qué me pasa, qué me hace creer que yo tengo hambre. ¿Tengo hambre o tengo otra cosa?
Claro.
Esta es una hora en que yo como normalmente, por ejemplo, los que no comemos entre comidas. Mm. Entonces, si yo almorcé a las 12:30 del día y a la 1:30 yo quiero comer algo que no es lo acostumbrado, el dulce o la cosita o el té, no, sino que yo me quiero comer otro almuerzo, yo digo, aquí pasó algo.
Sí.
¿Por qué yo quiero comer si no son mis horas habituales de comer? Sí. ¿Por qué tengo esta necesidad de tapar? ¿Qué quiero tapar?
¿Qué quiero tapar?
Porque no nos damos cuenta. Y efectivamente, bueno, algunos lo hacen, todo tiene que ver con la economía. Algunos lo hacen con compras, algunos lo hacen con juego, con apuestas, otros lo hacen con comida, pero si tú vas a revisar, todo va a facturar.
Sí.
Todo te va a generar una factura. Y por favor, una factura en el presente y otra futuro, porque vas a dañar tu salud y esto te va a costar.
Totalmente.
No va a dejar sin la cuenta de cobro. Te va a costar.
Sí, sí. Tenemos por acá Marta, quien dice, buen día. Mi hermana tiene un niño con problemas especiales que come mucho dulce y Coca-Cola y yo le digo que se está matando. De Estados Unidos.
Es que el tema, sobre todo en estos países, es que todo está procesado.
Claro.
Nosotros acá, por ejemplo, en Colombia, tú quieres tomar agua, tú abres la llave y te tomas el agua. Si allá no se prepararon y no compraron el agua embotellada y no hay suficiente y no hay la cultura, ¿no? Bueno, pues la cultura evidentemente sí nos va a ser un reforzador positivo o negativo. Y si todos toman gaseosa con las comidas o es la bebida que toman, pues esa va a ser, ese modelamiento lo aprendió.
Sí,
sí. Va a repetir. Pero la otra cosa es que todo lo que está procesado tiene unas respuestas inmediatas a nivel de recompensa. Y entonces siempre vamos a querer buscar esa recompensa emocional. Entonces, un chop de azúcar me va a generar una descarga de dopamina. Entonces, hay que atender primero la parte emocional de este niño, porque si tú le quitas las gaseosas o si le quitas los dulces o las cosas preparadas, ¿con qué le vas a reemplazar?
Claro.
Y entonces aquí es cuando nosotros necesitamos empezar a generar pequeños cambios que nos van a generar grandes estrategias a lo largo de la vida. Yo vengo en este proceso de cambiar mis hábitos. Hace 4 años. Y no esto de identificar el churro con gaseosa no ha sido de mágico, no, ha sido un proceso. Y necesitamos educarnos personalmente y necesitamos, yo creo que todo parte de una gran pérdida. Lamentablemente necesitamos tener una gran pérdida para entender que con lo que estoy haciendo, como lo estoy haciendo, estoy muy mal. Yo a la gente que tiene la capacidad de decir, no necesito perder nada, yo hoy quiero cambiar.
Maravilloso. Son hábitos comportamentales, ¿no, Marta? Que no es fácil, es un proceso, pero cuando existe ese primer reconocimiento ya estamos dando el primer paso, y cuando existen las ganas de cambiar también. Marta, yo sé que tienes que hoy salir un poquito más temprano, entonces me gustaría comentarte la última pregunta que nos hicieron nuestros oyentes. Dice, aquí en Paraguay es una costumbre consumir mucha harina refinada blanca, pan, tortillas, reviro, empanadas, es en el día a día, y sin eso es como que si no desayunamos. ¿Eso podría producir ansiedad en nosotros? Pregunta Ana de Paraguay.
Sí. Sí, Ana, qué buena pregunta. Sí, sí, porque nosotros estamos ingresando información a nuestro sistema y esa información nos va a requerir más cosas, ¿sí? Mira, siempre nosotros debemos buscar alternativas. En vez de comer, intenta practicar actividades que te gusten, como no solamente por lo de Ana, ¿no? En general,
sí,
sí. Leer, hacer ejercicio, meditar en la palabra de Dios, centrarnos en otras cosas, ¿sí? Pero Ana, no sé, yo lo que pasa es que nuestra gastronomía es diferente, pero por supuesto, y les voy a colocar un ejemplo. Si mi alimentación diaria es pan, porque ya está listo, ¿no? Al desayuno, pan, huevos, una bebida caliente. Yo podría modificar, cambiar ese pan por un no sé, banana verde cocida, o nosotros acá le decimos maduro,
Sí.
que es el plátano, el plátano maduro, entonces cocido, ¿ya? Puedo ingresarle, quitarle el pan e ingresar una fruta. Puedo, no sé, hacer un omelette, pero con muchos vegetales, calabacín, brócoli, una cosa que me genere algo de saciedad, pero que yo pueda hacer ese cambio y que yo lo decida hacer,
Sí.
¿sí? Si, por ejemplo, mi hábito es tomar gaseosa, bueno, voy a empezar a tomar aguas. Yo, en nuestra casa decimos que son aguas refrescantes y es, colocamos la fruta, le colocamos agüita, hielo y que el agua se escoja el sabor de la fruta. Por ejemplo, manzana con unas uvas y me va a tomar el sabor del agua de manzana con uvas, sin agregar nada más. Y le quiero agregar un poquito de hierbabuena o un poquito de albahaca. Y me tomo esa agua. Voy a comenzar a hacer reemplazos funcionales porque necesito, sí, cambiar todo lo que me quite la paz, lo que me lleve a respuestas fáciles y después agobiantes, agotadoras, porque sí lo necesito. María Belén, necesitamos hablar más sobre nuestras emociones. Compartir nuestros sentimientos con los amigos o con un profesional puede ser una manera efectiva de enfrentar la alimentación emocional. Necesitamos sacar eso que nos está lleva, que nos está quitarnos la mordaza, y quitarme la mordaza es poder hablar. Y quitarme la mordaza es dejar de decidir por comer y tapar y empezar a hablar. Y si
Sí.
nosotros necesitan buscar una ayuda profesional, no duden en hacerlo. Ustedes lo pueden hacer por medio de su médico, requerir la consulta con su psicólogo, pueden hacerlo de manera particular, pueden buscar un amigo, hablar, pero necesitamos empezar a gestionar. Yo quiero decirles hoy a todos nuestros amigos que hay un recurso maravilloso que también nos quita la mordaza y es hablar con Dios. Nosotros empezamos a hablarlo. En automático empezamos a aliviarnos, porque esta ansiedad es el taparnos la boca y adentro en nuestra mente que todo ese discurso que dé vueltas, da vueltas, da vueltas. Incluso tú quieres saber qué el nivel de ansiedad que tienes. Habla solo, tú hablas solo. Pero no hablas solo de la solución, estás hablando solo todo el tiempo del problema. Ok, pues habla con quien puede ayudarte a gestionar ese problema. Y es Jesús.
Qué hermoso, Marta. Qué hermoso. Muchas gracias por compartir este tema tan importante, tan necesario. Necesitamos sacar más de lo que hay adentro. A veces hay cosas que están muy guardadas y que utilizamos vías de escape. Hoy hablábamos de la comida, pero pueden ser muchas otras. Entonces, saquemos lo que hay adentro y que nos queda por ahí pesando mucho para que podamos tener esa libertad interior y esa libertad en todo sentido. Y sabemos que la mejor forma de sacar es yendo a Jesús. Marta, muchísimas gracias. Te envío un abrazo grande y Dios mediante, próximo lunes estamos juntas.
Un abrazo, feliz día para todos.
Gracias, Marta. Un abrazo, amigos. Así compartí este segmento, conversando con la especialista, hoy hablando de alimentación emocional, con la psicóloga Marta Liliana Gómez desde Colombia.